Muy bien, hermano, vamos entonces a continuar. Romanos capítulo número 9, versículo 20. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo número 9, versículo 20 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muy bien, estamos ahí detenidos en el capítulo 9, versículo 20, básicamente recordando lo que somos nosotros delante del Señor. Nosotros nunca debemos olvidar que la perspectiva de las Escrituras es primeramente mostrar la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Hay un tema que traspasa todos los libros, los 66 libros que conocemos de las Escrituras, cuyo personaje central, principal y único es nuestro Señor Jesucristo. Aunque no aparezca como nombre propio, en el Génesis está ahí nuestro Señor Jesucristo y en cada libro de la Biblia. Es cosa de descubrirlo a través de las virtudes, de la gracia que Dios extiende para con el hombre en todas las edades. Es Cristo el personaje central. Y también el tema central, la gloria de Dios. Y también con eso se revela la parte dramática nuestra, que es nuestro rotundo fracaso, ¿ya? La vida del hombre es una historia del fracaso. Esto parte en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, Dios crea al hombre y el hombre recibe un imperativo, una ley de Dios, un mandamiento respecto a la creación y el hombre fracasa en ese mandamiento, en esa demanda. Y ahí comienza la historia del hombre también. Entonces nosotros cuando nos confrontamos con la Escritura vamos olvidando, ¿no es cierto?, que nosotros somos importantes y somos el centro del universo para poner nuestro lugar donde debe estar. Entonces por eso es muy importante recorrer las Escrituras en esa perspectiva, viendo al Dios Todopoderoso, al glorioso Salvador, la soberanía de Dios y al hombre pequeñito, que solamente ha sido beneficiario de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, de la benevolencia de Dios. Nunca podemos nosotros salir de ese lugar. Por lo menos en este plano terrenal, no vamos a salir de ese lugar. Ahora que a veces nos creamos el cuento, hermano, y la iglesia esté reinando sin el rey, como lo hemos dicho muchas veces, eso es un asunto que lamentablemente raya en la soberbia del ser humano. Por eso que es muy importante recordar lo que Pablo dice en este argumento, ¿quién eres tú? Como dice el versículo 20, más antes, esa palabra más antes tiene que ver con el versículo anterior, en lugar de seguir razonando, de seguir altercando con Dios, de elevando el razonamiento humano, en lugar de eso, hombre dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y esa es una pregunta muy profunda porque la Biblia se encarga de revelar que nosotros no somos nada. Somos menos que nada. Hemos citado varios pasajes, ¿cierto? El Salmo 8 lo decía, ¿qué es el hombre para que hayas tenido memoria de él? Esa es la pregunta inicial. ¿Qué somos nosotros para que el Señor haya venido de la gloria a rescatarnos a nosotros? Entonces ahí comienza a elevarse la profunda gracia de Dios, como lo hemos cantado, la grandeza, la gloria de su amor para con miserables pecadores como nosotros. Entonces nosotros vamos entendiendo que el Evangelio es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. El hombre solamente recibe estas bendiciones, recibe esta benevolencia de Jehová, solamente por el puro afecto de su voluntad. Es decir, él ama su voluntad, la decreta y la extiende hacia nosotros, viles pecadores. Entonces, lo primero que aprendíamos en el Salmo 8, versículo 1 al 9, que nosotros no somos nada para que Él haya tenido memoria de nosotros. Eso es muy importante recordarlo. El Salmo 103, por su parte, versículo 14 y 16, dice que nosotros somos polvo. Él no se olvida de que somos polvo. El Señor no se olvida de eso. Él sabe que somos polvo, que somos frágiles. Pero nosotros sí nos olvidamos. La vida del hombre que es, decía ahí el Salmo, ¿cierto? Es como la hierba del campo, frágil, que a veces se ve vigorosa, se ve fuerte, pero sigue siendo frágil, que pasó el viento, y arrasó con ella y su lugar no la conocerá más. Eso es lo que somos los hombres. Entonces también el Salmo 62:9 habla de ello, dice, si nosotros fuéramos pesados todos juntos en balanza, pesamos menos que nada. Es decir, delante de Dios no somos nada. Pero Él ha depositado su poder, su gloria, su excelencia en estos vasos de barro, hermano. Eso es lo tremendo que nosotros hablamos a través de las Escrituras, no lo podemos entender, pero esa es la realidad. Somos insignificantes, como decía un predicador, somos como un cero a la izquierda. Pero el Señor en su misericordia y en su gracia se pone a nuestro lado y ahí adquirimos valor para Él. Entonces leíamos, por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 9 al 18, cuando dice que nosotros no somos mejores que ellos, refiriéndonos a los creyentes. Tanto creyentes como ateos o como religiosos, en realidad ninguno se distingue delante de Dios. Nosotros no somos mejores que los que no creen. No somos mejores que los que ahora están afuera de este local. O no quieren saber nada de Dios ni de las iglesias. Nosotros estamos aquí por pura misericordia, por pura gracia. Entonces dice el pasaje más adelante, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Entonces vemos que el hombre en el pecado, ¿cierto?, se envileció, se volvió tan miserable que el Señor, al extender su misericordia, uno se pregunta, ¿qué somos nosotros para que Él se haya acordado de nosotros? Pero así obra el Señor, obra en lo que no es. Y por eso que la segunda parte del versículo 20 dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nosotros partimos de la base, hermano, hablando de que Él es soberano. Él es el soberano, no nosotros. Él es el que toma la iniciativa siempre, siempre ha sido así. Entonces nosotros vemos aquí en el versículo 20 que dice una pregunta ilógica. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Es decir, nos pone en nuestro lugar. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de creyentes, hermano. Aún siendo creyentes, nosotros no tenemos que perder la perspectiva de que somos vasos de barro. La otra vez recordamos Génesis capítulo 2, verso 7. El hombre fue formado de lo más básico de la creación, del polvo de la tierra. Somos del barro. Cuando muere un creyente se suele decir cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Ahí vuelve el ser humano. El libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que dice? Que su amor, refiriéndose al hombre, su odio y su envidia fenecieron ya. Eso es lo que compone un hombre. Su amor propio, el odio y la envidia. Increíble, hermano. No hay ninguna palabra, ¿no es cierto?, que halague al ser humano pecador, sino que lo pone en su lugar. Por eso que es tan distinto cuando uno ve estos sepelios, estos entierros de personas famosas, y hay largos discursos y grandes discursos que ensalzan al hombre, porque si ustedes se han fijado, no hay muerto malo, todos los muertos son buenos, un excelente esposo, un excelente abuelo, un excelente político, no hay como él, y los discursos alaban y alaban al hombre. Pero la Escritura se encarga no de alabar al hombre, sino de ponerlo en su lugar. Su odio, su amor y su envidia ya han fenecido. El hombre desaparece para siempre. Pero gracias al Señor que los creyentes tenemos esperanza. Que el cuerpo va a ir al sepulcro y el cuerpo con el pecado se va a quedar en el sepulcro. Pero nosotros, hermanos, vamos a resucitar para vida eterna. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que el Señor nos formó de lo más básico de la tierra. Y Él, cual alfarero, ya vamos a leer algunos pasajes, según su propia imagen, según su propia semejanza, nos hizo. Nosotros, al ser humano le parece más fácil creer que venimos de una evolución que de las manos del alfarero. Él creó al hombre según su imagen y semejanza, lo que dice Génesis capítulo 1, verso 26. Pero el hombre se inclina más por la idea, por la teoría de que el Señor, y algunos, ¿cierto?, compatibilizan esto, de que el Señor usó la evolución de las especies para crearnos, porque eso suena más, comillas, lógico. Pero el hombre ama más las tinieblas que la luz, y por eso que cree la mentira, en lugar de creer la verdad, resiste la verdad. Nos cuesta aceptar de manera integral que el Señor nos creó de algo tan básico como el barro. Y somos vasos de barro. No tenemos ningún parecer, ningún atractivo, ningún valor en sí mismo. Nosotros nos acordábamos la otra vez de un caso que una persona que nos visitó hace años, estábamos en otro local, y estábamos tratando este tema del vaso de barro y de lo que somos, y se ofendió tanto la persona que al término de la reunión me dijo: ¿usted qué se ha creído que me viene a tratar así? No sabe quién soy yo. Bueno, el hombre se ofende con esto. El hombre, el orgullo, ¿no es cierto?, la altivez de espíritu, nos lleva a creernos algo muy especial. Y nos lleva a pensar que el Evangelio cambia el orden de manera que el Señor viene porque nosotros necesitábamos que Él viniera, ¿no? Él en su propia decisión, para su gloria, descendió a este mundo y nos salvó. El orden es distinto y la gloria es para Él. Entonces nosotros, hermanos, debemos poner nuestro lugar, y es increíble cómo el Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Dios con esta verdad. Es una verdad que parte del Evangelio verdadero, que humilla al hombre, lo pone en su lugar. Y ya hablamos de la palabra humillación, es decir, que el hombre se ubica en su lugar. Humillación significa humildad, y humildad viene de la tierra. Es decir, ahí no tenemos que salir. Los invito, por favor, a que leamos primero lo que dice acá en Segunda a los Corintios, en la epístola Segunda a los Corintios, capítulo número 4. El apóstol Pablo hablando en esta temática, muy interesante. Mientras lo buscan ahí, Segunda Corintios, capítulo 4. Nosotros no olvidemos, hermanos, que Él es el que hace esta obra, ¿ya? Soberanamente nos crea. Y tenemos que ser agradecidos y reconocerle como nuestro Hacedor, nuestro Creador. Entonces dice aquí el apóstol Pablo en la segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Note lo que dice ahí. ¿Qué tesoro es el que dice, o a lo que se refiere el apóstol Pablo? Mire lo que dice el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está hablando, en otras palabras, de la revelación del Evangelio Santo, el Evangelio Eterno. Este tesoro que estaba escondido de los siglos en Dios, porque debemos entender que hay un misterio que estaba velado, que no se podía comprender, por eso que los profetas y el pueblo de Israel mismo no podía entender que su Mesías viniera revestido en humillación. Ya como lo dice el profeta Isaías, capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Entonces el Mesías viene en una apariencia que nadie esperaba, porque era un misterio que Cristo Jesús, es decir, Dios mismo, se iba a encarnar, iba a ser el Redentor, el Salvador de su pueblo. Entonces es un tesoro. El Evangelio glorioso, el Evangelio eterno, es un verdadero tesoro. Y ese tesoro está depositado, hermanos, como dice aquí en el versículo 7, en vasos de barro. Pero tiene un propósito esto, hermanos, que nosotros podamos entender que en sí mismo no somos nada, que en sí mismo no tenemos valor. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos sembradores, somos colaboradores, somos administradores, pero no somos dueños de la viña. Que el Señor siempre nos guarde a no perder esa perspectiva. Nosotros no somos los que convertimos a las personas. Por eso que estrategias humanas tienen que quedar fuera. Si el Señor no convierte a una persona, en vano nosotros podríamos hacer esto y aquello para poder persuadir y convencer a la persona. Porque terminaríamos en el error, que hoy día se comete mucho, de fabricar creyentes, hacerles sentir que son creyentes y hacerlos miembros de una congregación, cuando bien sabemos que no han nacido de nuevo. El único que produce este nuevo nacimiento es el tesoro del Evangelio. Es el poder de la semilla, el poder de la palabra. No es el poder del predicador. El hombre no tiene poder para convertir a nadie. El poder no está en el sembrador, sino que en la semilla. Y esa excelencia de este tesoro que se llama el Evangelio, Dios amablemente y misericordiosamente lo ha depositado en vasos de barro. Ustedes saben, hermanos, que aquí hay una localidad muy cerca de Santiago que se llama Pomaire, ¿ya? Pero lo he dicho tantas veces en los años que me ha tocado comentar esto, que cuando lo decía en primera instancia, Pomaire todavía tenía valor como la zona donde se iba a comprar cacharritos de greda, ya, utensilios de greda. Ahora sale más fácil ir al supermercado y son de greda también. Antes se valoraba más la artesanía, pero es otro tema. Lo que quiero decir es que cuando uno iba a esa zona, uno no iba a pagar, ¿cierto?, por el material, porque era greda, era lo más básico de esa zona. Abunda el barro. Uno va a pagar la obra del alfarero. Lo que tiene valor no es el barro, lo que tiene valor es la obra del artífice. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar esto de vasos de barro como el Señor nos cataloga, en sí mismo nosotros no tenemos ningún valor. No somos preciosos en sentido de precio. Pero la obra del alfarero, la obra del Todopoderoso, es una obra gloriosa, que toma de la nada, de lo más básico, y hace una obra para su gloria que va a perdurar por los siglos de los siglos, hermano. Entonces, hay una doble enseñanza en esto. Primero, que nosotros no debemos perder la perspectiva de que en sí mismos no somos nada. Si la perdemos, vamos a comenzar a errar en actitud y en doctrina. Si mantenemos esta perspectiva, el Señor nos va a mantener en una línea, ¿no es cierto?, correcta. Esa es la primera enseñanza. La segunda es que siempre tenemos que ver cómo el Señor está obrando en cada uno de nosotros como una obra gloriosa del alfarero. Es decir, todo lo bueno que nosotros podamos demostrar ahora es el trabajo del alfarero en tu vida y en mi vida para su gloria, no en sí mismo, no para nosotros. No sé si me explico. En otras palabras, todo lo bueno que nosotros podemos vernos entre nosotros, es raro sí resaltar lo bueno, siempre se resalta lo malo, se maximizan los errores y las virtudes se dejan abajo. Así somos los seres humanos. Pero cuando podemos ver tal o cual virtud entre nosotros, nosotros debemos entender esto lo está haciendo el Señor, porque Él es el alfarero por excelencia. Ahora, en ese concepto de vasija de barro, cuyo material no tiene ningún valor, vuelvo a insistir, el valor está en el trabajo y en la habilidad y en el arte del alfarero, el Señor ha depositado algo tremendamente importante y trascendental y eterno, el Evangelio. Aquí directamente se está refiriendo en primera instancia a los apóstoles. El apóstol Pablo, acuérdense que tenía serios problemas con los corintios, a él se le cuestionaba su apostolado. Y él tuvo que defender su apostolado, porque lo miraban como que no era del grupo de los apóstoles. Bueno, esa situación y circunstancia le permitió a Pablo enseñar muchas cosas a los corintios. Y una de ellas es que él se sentía realmente un vaso de barro, pero depositario del Evangelio de Cristo. Y cuando enseña esto, nosotros nos preguntamos para qué el Señor deposita su Evangelio, su tesoro, en vasos de barro. ¿Por qué no lo depositó en un cofre de oro con perlas preciosas? Porque eso quizás con nuestra sapiencia o nuestra idea humana, preservaríamos mejor algo que nos interesa, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ha dado lo más grande, lo más preciado, que es para la gloria de Dios, el Evangelio Santo y Eterno de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Aquí lo dice el versículo en la segunda parte. Tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermano. El Evangelio nunca, jamás será para nuestra gloria. Siempre debe ser para la gloria de Dios. Por eso que a veces, más que rabia, da pena cuando alguien dice: yo he traído todas estas personas a las plantas de Cristo. Es que no sabe lo que está diciendo. es que desconoce al Dios de la gloria. Nosotros podríamos muchas veces decir gloria a Dios, como en muchas partes se dice, pero gloria a Dios es más que decirlo, es conocer por las Escrituras que Dios realmente es un Dios de gloria, y nosotros solamente vasos de barro. Entonces nos viene muy bien recordar esto, lo que dice el apóstol Pablo: ¿qué eres tú, hombre? Primero, para que alterques con Dios. Es como un verdadero freno. Y decir, vaya, es necesario que yo me ubique delante de Dios. Yo no puedo hablar de tú a tú con Dios. Yo tengo que entender que Él está lejos de mí y que esa distancia enorme se hace corta ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos acordábamos de la oración modelo. El Señor nos enseñó a orar. Mateo capítulo 6, ¿se acuerda? Vosotros oraréis así. Esa oración, que malamente ha sido interpretada por la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, que la repite y la repite, nosotros los que fuimos católicos la repetíamos. Pero el Señor se contradeciría si la enseñanza fuera esa, porque antes de esa instrucción el Señor dice: no uséis vanas repeticiones como los paganos, que creen que por su palabrería serán oídos, los gentiles. No, la enseñanza no es repetir, sino que entender el modelo de oración. Y fíjese usted que uno aprende inmediatamente al comienzo. Vosotros oraréis así. Padre nuestro, que estás ¿dónde? Arriba, en el cielo. Siendo preciso, en los cielos, sobre los cielos. La Biblia habla de tres cielos al menos. El primer cielo es lo que vemos, los pájaros, las aves, ¿cierto? El segundo cielo, los planetas, los astros, pero el tercer cielo es el cielo de Dios. Ahí mora Dios, muy lejos de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a Él, debemos entender que Él está por sobre todas las cosas, que es la esencia de la palabra soberanía. Él está sobre todo. Nosotros debemos entender que Él ya sabe lo que vamos a hablar. Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Él ya sabe lo que a nosotros nos falta. En esa perspectiva debemos ir a Dios. Él conoce las cosas. Entonces, en primera instancia, está la posición de Dios. Dios está en los cielos. Y después el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más dice? Santificado sea tu nombre. La posición de Dios y la pureza, la santidad de Dios. Dios es santo. Entonces, cuando se acuerdan ustedes de Isaías capítulo 6, cuando tuvo esa visión gloriosa el profeta y vio, ¿no es cierto?, la gloria de Dios, y vio a los serafines que tenían 6 alas y que aún con 2 de sus alas se cubrían el rostro. Imagínense, serafines que no tenían ningún vínculo con el pecado, aún así se cubrían el rostro. Serafines, que tiene que ver con lo refulgente de la luz de Dios. La palabra serafín ya denota la idea de algo que está ardiendo. Se cubrían el rostro porque la gloria de Dios es tremenda. Y lo primero que dice Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto. Una tremenda convicción de su pecado. Tremenda convicción de que Él está en la gloria, de que tiene una posición soberana y de que es puro, que está lejos. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, se ubica delante de Dios. Por eso que suena tan absurdo que alguien diga: yo decreto esto y aquello. Yo te exijo, Señor, que ahora mismo, dicen algunos. Es un insulto al Señor. Nosotros, hermanos, nunca debemos perder la perspectiva. Nunca debemos perder la perspectiva de vasos de barro. Entonces, cuando nosotros vemos esa oración modelo, comenzamos a analizar la posición de Dios, soberano, la pureza de Dios, está en el cielo, lejos del pecado. Pero también dice el Señor: venga tu reino. La promesa de Dios. Dios ha prometido regresar. Cristo ha prometido regresar. Entonces, hermano, tiene una coherencia con lo que estamos hablando. Nosotros no vamos a cambiar de posición hasta que Él nos glorifique, hermanos. El Evangelio no termina acá. El Evangelio no culmina en el plano terrenal. No obstante, en el plano terrenal tenemos que andar en esta perspectiva. Creo, hermanos, que hay que enfatizar esto. Es tremendamente necesario que podamos aprender y repasar entre nosotros y recordar y cultivar que somos frágiles vasos de barro. ¿Para qué? para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la tónica. Más adelante dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, esta pregunta de Pablo, ¿quién eres tú, hombre? Y después dice, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Es como que, imagínense ustedes, la greda, el barro, tomara forma humana y le pidiera explicaciones al soberano alfarero. Uno se ríe y dice, es ridículo, pero ese es el argumento que el Espíritu Santo está presentando para que nosotros podamos entender cómo actuamos con Dios. Queremos razonar con Dios. Creemos que nuestros pensamientos son iguales a sus pensamientos. El Salmo 50:21 lo dice tan claro. El Señor dice, yo no soy igual que tú. ¿Se acuerda que lo dice? Isaías 55, tus pensamientos, pequeña criatura, no son mis pensamientos. Es muy importante eso, reconocer. Por eso que yo la otra vez me acordaba, estamos en vísperas de 500 años de la Reforma. Y el hombre ha erigido estatuas, monumentos de los reformadores. Si supieran los reformadores lo que ha hecho el hombre de ellos mismos, hermanos. Yo creo que ellos, si estuvieran vivos, derribarían esas estatuas. El hombre hace ídolos de todo, incluyendo la iglesia evangélica, porque ha perdido la perspectiva de lo que somos en este plano, en este tramo terrenal, en comparación con la pureza, la posición gloriosa y actual y eterna de Dios. Vasos de barro creados por Dios. Él es el que nos ha formado. Él es el hacedor, ¿ya? Él es el que ha creado al hombre de lo más básico de la tierra. Entonces, por ejemplo, en Isaías capítulo 10, por favor, hermano, vamos a observar algunos versículos muy decidores respecto a esto, que se nos puedan grabar, el Señor permita, para poder siempre recordarlos. Isaías capítulo 10, versículo 15, dice así, profeta Isaías, capítulo 10, versículo 15, dice así, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? ¿Cómo si el báculo levantase al que lo levanta? ¿Cómo si levantase la vara al que no es leño? Está poniendo ejemplos cotidianos, domésticos, absurdos para nosotros. ¿Cómo si está el leñador cortando árboles? En un momento el hacha se para y reclama contra el leñador. Entonces, ¿qué está diciéndonos el Señor a través de esto? En virtud de la pregunta de Pablo. Que todo lo hace el Señor. Que nosotros, hermanos, no somos nada si Él no nos mueve. En primera instancia, lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo hasta que Cristo vuelva, estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Pero Él nos dio vida. Y cuando uno dice nos dio vida, es que todos los sentidos tomaron vida. Ahí recién teníamos oídos para oír. Ahí recién teníamos un sentido, un conocimiento, un intelecto para entender. Y ahí recién el Señor puso voluntad para obedecer íntegramente. ¿Se da cuenta? Pero eso lo hizo Él. Y ahora que nosotros estamos en ese plano de ¿no es cierto?, privilegiado, esa es la palabra, podríamos decir insolentemente como el hacha que le dice al leñador y le pide cuentas por qué estás haciendo esto o aquello. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del profeta. Es ridículo. ¿Se puede gloriar el hacha en contra del que, como dice ahí, contra el que con ella corta? La gloria no recae en el hacha. La gloria debe ser siempre del que maneja, el que opera el hacha. ¿Se entiende el lenguaje? Es del Señor. Y solo del Señor. Mira, avance un poquito Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29 ahora, ahí mismo el profeta Isaías versículo 16. Isaías 29, 16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entendió? Voy a repetir. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Entonces, estos ejemplos muy domésticos, refiriéndose ya ahora en una recta, ya vamos a llegar a Jeremías, mucho más claro, está hablando, ¿no es cierto?, que lo creado, ¿cierto?, la materia prima, por decir así, se vuelve tan soberbia que empieza a pedir explicaciones a su hacedor. Entonces, es absurdo entender eso, es absurdo concebir eso. Cuando nosotros rechazamos este concepto de la soberanía de Dios porque ese es el hilo conductor, estamos actuando de la manera más absurda que nos podamos imaginar. Es como que el barro, la greda, pide cuentas a su hacedor. Entonces Pablo lo llega a decir, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Somos obra suya, somos hechura suya. Así lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice a los Efesios en el capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y uno dice, bien, ahí está, ahí voy a operar yo. Me creó para buenas obras y déjame que voy a hacer buenas obras. Pero dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la confección, la fabricación, la elaboración de este vaso es de él. Y lo que vaya a ser este vaso en adelante también es de él. Por eso que lo que le vamos a leer más adelante es tremendo. No tiene potestad, no tiene soberanía el alfarero para hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Hermanos, si estos versículos que estamos analizando nos pegan en la esencia de nuestro orgullo, porque desactiva toda posibilidad de que nosotros pudiéramos haber dado algo al Señor. Nada, no hemos dado nada. Y hasta el día de hoy, como creyentes, todo lo bueno que hacemos le pertenece al Señor. Es la mano del alfarero la que está obrando en nosotros. Mire, avancemos en Isaías, nuevamente, capítulo 45 ahora. Isaías 45, un pasaje que nosotros lo estuvimos analizando, porque tiene que ver con la soberanía. Tiene que ver con que el Señor es absoluto, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Esto es absoluto. Acuérdense ustedes siempre, hermano, en lenguaje sobre todo de hoy día, de una era posmoderna, donde se presentan alternativas, donde aparecen diálogos interreligiosos, donde aparecen, comillas, varias verdades, se enseña. Y Dios es absoluto, dice, fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Es como lo dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y punto, categórico, absoluto, no resiste medias tintas, escala de grises o ambivalencias. En ese lenguaje, ¿no es cierto?, el profeta Isaías dice en el versículo 9, ¡ay del que pleitea con su hacedor! Bueno, nosotros la otra vez estuvimos viendo algunos ejemplos de pedir razones al Señor, de pedir explicaciones. El mismo caso de Job. Job tuvo que ser deshecho en todo sentido para entender que estaba hablando con el Creador. Él argumentaba, contraargumentaba. Venían los amigos de Job, ¿y qué hacían los amigos de Job? ¿Lo alentaban? No. Con esos amigos, ¿para qué vamos a tener enemigos? No necesitamos. Uno aprende bastante de ese libro de Job. Uno, sobre todo cuando uno va en la curva de arriba, cuando uno es creyente y está creciendo, va en la curva de arriba, se siente el súper espiritual, y cualquier hermano que está pasando por la curva descendente, va el de la curva ascendente y lo empieza, ¿no es cierto?, a exhortar con la palabra y Cuidado, que después viene la curva descendente. Y estos amigos de Job, en lugar de alentarlo, de consolarlo, simplemente escucharlo. Si uno de repente lo único que tiene que hacer es escuchar, no decir una palabra. Cuando dice el apóstol Pablo a los Gálatas, a vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, yo tengo que ir a ver a mi hermano, a mi hermana, considerando a mí mismo. Es un pecador que va a ver otro pecador. No un santo que va a ver un pecador. ¿Me entienden? Entonces, cuando recién Job entendió este lenguaje, fue deshecho, fue botado al suelo, literalmente, él dijo, en el capítulo 42, ahí recién él dijo, de oídas te había oído. Tenía una relación religiosa con Dios. Pero de ahí para adelante era una relación estrecha, vivencial con Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, dejó de razonar con Dios. Dejó de pleitear, como dice aquí el verbo, pleitear con Dios, pelear con Dios, pedir razones al Señor. ¿Por qué esto y aquello? Hermano, hoy día estamos pasando tiempos proféticos, como lo hemos dicho, viviendo tiempos proféticos. Estamos en el último tiempo, como lo hemos dicho. No que esto ocurrió de un año atrás, desde que Cristo vino, proyectándonos a su segunda venida, estamos viviendo los últimos tiempos. Pero las señales que estamos viendo son bastante claras respecto a lo que él nos anticipó hace prácticamente 2000 años atrás. Entonces, cuando nosotros vemos un mundo convulsionado, un mundo que no haya qué hacer para solucionar los problemas, uno no puede pedir explicaciones al Señor y decir, ¿por qué, Señor? Saben, hermano, la Escritura es clara y ha estado ahí por muchos años. Él lo ha determinado así. Y tenemos que pedirle al Señor de su gracia para poder enfrentar estos tiempos peligrosos y malos. Pero no para torcerle la mano a Dios. Es ridículo, absurdo. Es caer en lo que advierte el profeta Isaías. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Hermanos, estamos hablando con nuestro hacedor. ¿Qué dice? El tiesto con los tiestos de la tierra. Eso es lo que somos. ¿Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Hay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Ahí está la pérdida de la posición, de la humildad. No entendemos quién es Dios. Entonces, cuando perdimos esta perspectiva, nosotros comenzamos a razonar, nuestra mente caída aún comienza a razonar y a pleitear con Dios. El Señor Jesucristo lo enseñó de otra forma. Dice que había un dueño de una viña, ¿cierto? Y mandó a buscar obreros a su viña. Hay mucha enseñanza en el concepto de la viña. El Señor lo dijo. Yo soy la vid verdadera. ¿Se acuerda? Juan capítulo 15. Y mi padre es el labrador. Gran enseñanza, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado fruto. Porque tenemos una raíz que produce savia. Esa raíz es la verdadera vid. Es Jesucristo el Señor. Pero para que esa semilla diera fruto, porque acuérdense que la semilla cayó en tres otros destinos, ¿se acuerda? En el camino, entre espinos y cardos, entre pedregales, y no fructificó, porque vinieron los afanes, vinieron las pruebas, etcétera, y la semilla quedó ahí, y no fructificó. Solamente fructificó, cual a 60, cual a 30, cual a 100 por uno, en la buena tierra. La pregunta es, ¿quién preparó la tierra? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo por primera vez me preguntaba, ¿quién preparó la tierra? Porque uno llega hasta ahí nomás. La tierra, buena tierra, y cayó la semilla. Y hasta uno puede decir, yo era buena tierra. No, la tierra tenía que ser preparada, tenía que ser labrada. La Biblia responde, no se queda en silencio. Nuestro Padre es el labrador. Entonces, hay un lenguaje muy extenso, no sé cómo decirlo, muy variado, muy rico en contenido cuando uno habla de la viña, cuando habla de la vid, cuando habla de labrar la tierra. Y el Señor nos enseña esto mismo que estamos tratando de la soberanía de Dios y de la ubicación de sus criaturas, de la ubicación de los vasos de barro para con su hacedor, para con su creador, y no pleitear con él, ¿cierto? Y nos enseña así. Salió a una hora temprano en la mañana a buscar obreros para la viña. Bien, y combinó con ellos un denario, bien, un denario, y comenzaron a trabajar. Después salió a mediodía, quieren trabajar en la viña, los mandó, listo, trabajaron, un denario. Estoy sintetizando, después llama a lo último del día y los manda a trabajar a su viña por un denario y trabajaron en la viña. Llegó el momento del pago y a todos les pagó un denario. El denario era una unidad monetaria, ¿cierto? Era lo que ganaba un jornalero por un día. Un denario. Bien, cuando llegó el momento del pago, los que trabajaron desde la mañana se quejaron y encontraron totalmente injusto, porque el hombre comienza a razonar. Y dice, ¿no es cierto? Es injusto que yo, que trabajo todo el día, que me he llevado el sol del día, etcétera, gane lo mismo que estos que partieron hace poco. ¿Y sabe cómo le responde el Señor? De una manera categórica, una gran enseñanza para nosotros. No me es lícito, dice el Señor, hacer lo que yo quiera con lo mío. Esto es de él, hermanos. Este mundo es de él. Nosotros somos de él. Todo lo que vemos le pertenece a él. Nosotros que tenemos el pecado a cuestas todavía pensamos que podemos gobernar como Dios, ser dioses. Cuando digo pecado a cuestas se refiere que todavía el pecado mora en nosotros. Y creemos que podemos dominar la creación. No sabemos nada, hermanos. ¿Sabe que no sabemos ni siquiera orar como conviene? Somos tan incompetentes, tan impresentables, que el Espíritu Santo, por misericordia, intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu intercede por cada uno de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros no sabemos cómo, ni cómo pedir. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Él es soberano y Él hace lo que quiere con lo suyo. Ya habíamos puesto el ejemplo del hacha. El hacha le pertenece al leñador. Y el leñador hace lo que quiere con el hacha, hermano. El alfarero trabaja en la greda. Y él hace lo mismo, lo que quiere, con la greda. Mire, veamos por favor Jeremías, ya se nos fue el tiempo para que, porque Jeremías sí es la base de este trozo que estamos analizando. Jeremías capítulo 16, profeta Jeremías. Capítulo, perdón, 18. Profeta Jeremías. Aquí está. Vamos a leer el versículo 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Mire lo que dice. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, este pasaje es tremendamente claro, ¿no es cierto? Se lo está enseñando a su pueblo terrenal, Israel. Pero el principio es exactamente el mismo, aplicable a nuestra vida. Fíjese que el Señor le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Él usa lo doméstico para enseñar. Una gran enseñanza para todos nosotros, cuando nosotros en lo habitual, en lo doméstico, relacionamos todas las cosas con el Evangelio, el Señor nos demuestra y nos enseña muchas cosas. Pero claro, si nuestra mente anda pensando en otras cosas, nunca vamos a obtener enseñanza de nuestro Creador, de nuestro Dios. Pero todas las cosas que ocurren en nuestra vida, aún las más insignificantes, tienen cerrado una enseñanza para nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos aplicar el meditar en la palabra día y noche. No es necesario que usted ande con su Biblia todo el día, como lo hacían los fariseos, ¿cierto? Se ponían texto aquí. Su mente es un verdadero almacén de la palabra de Dios. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el Señor le podría haber revelado la idea del alfarero, de la soberanía del alfarero y la greda, ¿cierto? Que donde pone las manos el alfarero, sin necesidad que Jeremías fuera a la casa del alfarero. Pero tuvo que ir para allá, tuvo que ver lo que estaba ocurriendo, y por eso que en el versículo 5 dice, entonces vino palabra de Jehová. Ese entonces significa, desde ahí vino palabra de Jehová, después que vio ese escenario en que la rueda, ¿cierto?, giraba y el alfarero ponía sus manos sobre la rueda, ahí vino palabra de Jehová. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Dice el versículo 3, descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía, este es un ejemplo claro de la soberanía del alfarero sobre su propia masa de barro. Y dice, se echó a perder. Eso es lo que ocurrió, hermanos. Nosotros podemos desprender una clara enseñanza de lo que nosotros pasó en la creación, el pecado. Ciertamente, visado, autorizado por Dios. Y Dios vuelve a hacer una nueva creación. Se echó a perder. Uno podría decir ya, y el alfarero podría haber decidido no hacer nada más. Pero el objetivo final del alfarero es hacer la obra para su propia gloria, exhibirla para su propia gloria. Yo me imagino, se nos fue el tiempo. Hermanos, el Señor dice que él murió por nosotros para rescatar y para crear una esposa ataviada, doncella, que no tenga de qué avergonzarse, ¿cierto? Limpia, resplandeciente, y dice el texto, a fin de presentársela a sí misma. Es la obra del artífice, hermano. Entonces, en esa perspectiva siempre debemos pensar. Primero, que somos lo más básico de la creación. No somos materia estelar, como una vez decíamos. Decía el hombre, el científico. Somos lo más básico de la creación. Pero la obra que Dios hizo en nosotros y que hará al final, porque ojo, la obra culminará cuando seamos conformados a la imagen preciosa de Jesús, cuando Él vuelva. Y Él se presentará a esa obra a sí misma, para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra.